sirve de nada tanta elegancia. Me pides que aprenda a querer antes de morder. A la calma no le di mucha importancia. Tus asuntos internos, mi farmacia. Puede que lo hiciera tarde, pero volví. La última voz del sur viene a despertarte. En mi cama no se cuentan las semanas. Y por las mañanas me tienes aquí. Lo que me gusta cuando destapas tus dos.
Bueno, ya estamos en No Solo Cine. ¿Y cómo suena esta cumbia? Ahora os pongo sobre aviso. Estamos un viernes más a partir de las 6 de la tarde. Hoy un día 10 de febrero, ya cerca de la primavera, o lo que yo entiendo que es para mí la primavera. Yo cumplo años dentro de unos días y siempre he dicho, después de mi cumpleaños arranca la primavera y este año no va a ser menos. Creo que además el cambio climático me está ayudando. Bueno, citaros que en el control técnico tengo al magnífico Dani Borne. Dani Borne, muchísimas gracias por tu espléndido trabajo y vamos a ver cómo nos queda este programa. Y yo, que soy Bruto Pomeroy, dirigiendo y presentando No Solo Cine.
Con vino que traje de mi ciudad. Puede que la fortuna esté de mi lado.
El hueso del aguacate, como decíamos, una cumbia. Y en la voz tenemos a nuestro invitado estrella de hoy, Rafa Caballero. Muy buenas tardes, Rafa Caballero.
Buenas tardes, Bruto. ¿Qué tal?
Yo disfrutando de esta cumbia. Ponnos el antecedente, el hueso del aguacate. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Qué?
Pues está, hombre, habría que descifrar la letra, está un poquito subida de tono también, pero es una cumbia que luego grabé en el disco de Trafalgar de 2016, en una versión más fina y elegante, con Pierre Riglioni al piano, pero esta es la versión original que hice en 2012. Y fue porque yo nunca me he puesto etiqueta a la hora de hacer canciones y un día me desperté con ganas de hacer una cumbia y me metí con 10 músicos y la compuse y entramos a grabarla y fue un single al margen de ningún disco, ningún EP. Fue un single por separado. De 2012 salió, creo. Entonces vivía yo, esta canción la compuse viviendo en Vallecas. Cuando viví en Madrid.
Lo que me gusta cuando destapas tus dos virtudes. Es que soy un hombre del hueso del aguacate. Es que soy un hombre del hueso del aguacate. Es que soy un hombre del aguacate.
Bueno, este programa se llama No Solo Cine y hoy contigo lo vamos a cumplir a la perfección.
Es perfecto.
Porque tú eres un hombre del cine, un hombre, tú y yo nos conocemos ya desde hace algún tiempo por tu excelente trabajo, además con ese compadre que tenemos los dos, que es Federico Rozadillas, que nada, le escucharemos, y bueno, cinematográficamente, en este caso, en series, ¿de dónde vienes? ¿En qué estás metido? Cuéntanos.
Pues he llegado hace poquito de Madrid, precisamente de currar con Fede, que necesitaba ahí un jefe de producción.
Y te ha liado, me ha liado.
Yo estaba ya de barba de 3D en casa, en Conil, y porque había sido un año, el año 2022, ha sido con dos proyectos así duretes y bastante intensos. Y me ha sacado de casa para estar 3 semanas currando en una segunda unidad de la serie de Sagrada Familia, uh-huh. Que están rodando la temporada 2, la serie de Netflix, y nada, ha sido poquito. 3 semanas de preparar, 4 días de rodaje y cumplir con Fede y volver a casa.
Qué bien. Vamos a ver. Fede Rozadillas, que cualquier día de estos estará aquí con nosotros en la radio, pues es el hombre de Almodóvar. Vamos, así, por titulares, ¿no? Fede lleva pues más de una década trabajando a las órdenes de Pedro Almodóvar, trabajando en eso tan difícil que tú también conoces, que es la producción, ¿no? Tenemos ahora mismo, esto sí que suena bien, Alicia Núñez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Alicia, gracias por estar con nosotros, porque sé que eres una madre apretada y en ese sentido de que tengo que dejar a la chavalería y luego hablo con vosotros. Mira, tengo aquí a tu gran amigo
Habla
Rafa
con nosotros
Caballero.
Y mil cosas más.
Claro que sí. Bueno, ahora nos contará. Alicia, estás en capilla, como se decía antiguamente. Alicia tiene está nominada a los Goya al mejor cortometraje de animación. Y el día 11 es la gala, en Sevilla, además. Tú nos hablas desde Madrid, si no me equivoco, ¿no? Tú estás siempre a medio camino entre México, Madrid, Jerez, que eres jerezana, como sí. Nuestro invitado de hoy, como Rafa Caballero. Y, bueno, ¿qué se siente? A ver, ese hormigueillo de estar nominada.
Fíjate que en la vorágine esta de todos los días, ahora que decías de la maternidad y el trabajo y las cosas, a mí no me ha dado tiempo en las últimas dos o tres semanas a pensar tanto en que ya el gran día está ahí, la verdad. Yo sé que en el momento que ya empecemos con pues ese día en concreto, que empieza la alfombra roja, que ya te empiezas a preparar y ya te viste y ya todo esto, seguro que ya empezarán los nervios. Pero así, si te soy sincera ahora mismo, muy contenta, pero no me ha dado mucho tiempo a decir, uy, me voy a poner nerviosa o contenta por todo lo bueno, más que nada, que ha traído y el camino que hemos hecho hasta ahora, ¿no?
Alicia, la primavera siempre vuelve, es el título de tu maravilloso trabajo, de ese cortometraje de animación que nos gustaría disfrutar. Lo vamos a disfrutar porque ahí está sonando, ahí tengo a Dani. Dani, sube esa música, por favor.
Se fue plateando su pelo, se fue apagando la vida, dejó de oler a puchero entre tanta despedida. Aquí donde te pensamos, nuestra forma de tener, y como la primavera siempre vuelve, siempre vuelve. Primavera siempre vuelve, por mucho que tarde el sol, van saliendo tallos verdes, la ropa se cambia.
Alicia, y hay un maridaje espectacular entre Rafa Caballero aquí en el estudio, tú ahí en Madrid al teléfono. Cuéntanos cómo fue ese maridaje, que resulta espléndido para los que lo disfrutamos.
Claro, digo, la canción es maravillosa, y porque no la puedes leer y todavía ver entera, porque la pone entera porque es más larguita, pero por favor, ponérsela luego en el Spotify o donde sea, es maravillosa. Que, a ver, este maridaje... Pues este maridaje en realidad yo creo que tiene que comenzar por el principio, que es más bien hacia los 13 años, cuando Rafa y yo nos conocemos en el cole. Entonces, al final, cuando una ha convivido tanto con una persona, es alguien tan cercano para ti, cuando llega un momento en el que tú tienes una obra que quieres contar, que en este caso pues hablaba de las abuelas, y Rafa conocía a mi abuela, yo conocía a su abuela, a su tía... creo que las emociones, el punto de partida, eran muy común. Los dos entendíamos a la perfección de qué estábamos hablando y cómo queríamos expresarlo, tanto yo en la imagen como él en la música. Y también había otro tema, que era que teníamos al compositor de bandas sonoras con el que yo quería contar. Es un chaval súper talentoso que se llama Pablo Borghi, pero que el chaval es argentino. Entonces yo decía, no, yo quiero que lo que suene súper de la tierra, y tiene que ser súper del sur y súper de Jerez o de la provincia, o que recuerda Andalucía. Entonces, claro, tú explícale eso a un argentino que estaba recién llegado a España, o que va a punto de venir a vivir a España, pero que el colega ni puñetera idea. Entonces yo decía, es súper importante no solo que alguien me entienda, sino que alguien que sepa de aquí lo que yo quiero, cómo quiero que suene. Entonces, vamos, era todos los planetas alineados, porque tenía que ser Rafa. Y ya Rafa, pues digo, obviamente él empezó que con la canción, con la letra, luego la melodía, sí tenía muy claro, ¿eh?, el tanguillo. Sí fue de, no, Ari, tienes un tanguillo, porque esto, la alegría, pero a la vez tal, y entonces jugamos con... Y que le acabo sumando al gran Tito Alcedo también, que también puso ahí un poquito de su arte. Y entonces, vamos, lo que tenemos es el maridaje perfecto, es maravilloso lo que ha salido.
Rafa, por alusiones, a ver qué le dices.
La movida también, que pasa que yo cuando conocí a Pablo, yo soy musicalmente soy un argentino frustrado. siempre me ha gustado mucho el tango, el folclore de allí y muy seguidor del rock nacional, que le llaman. Entonces yo al principio decía, a ver, antes de que el argentino me lleve a mí por el rock argentino, me lo tengo que llevar yo al terreno del tanguillo. Sí, es verdad que fue muy. Tuvimos que currar en la distancia, en plena pandemia. Entonces había mucho audio sobrevolando de Conil a Buenos Aires y de Buenos Aires a Conil. y Ali por medio, que estaba entonces en Jerez. Y muy guay, la verdad que sí. En realidad, el proyecto, cuando yo leo el guión, pues lo noto muy cercano, porque viene de Ali y porque está tratando un tema también en el que yo me he visto afectado, que es el dejar tu casa, dejar la familia, el desarraigo, ¿no?, de irte fuera de casa. Y entonces, bueno, yo estaba entonces haciendo la serie de Los Favoritos de Midas, de Netflix, con Luis Tosar y Willy Toledo. Y recuerdo que en el viaje de vuelta, que creo que era además un 14 de febrero, venía componiendo el tema en el coche ya. Estaba deseando desde Madrid a Conil, venía haciendo el estribillo. Y luego es verdad que hablé con Tito, porque sí quería hacer un tanguillo, pero con cierta finura. O sea, me refiero, quería algo, no quería coro flamenco, no quería hacerlo y producirlo de una manera, no sé, más a mi estilo, porque yo no compongo tanguillos, tampoco componía cumbias, ¿vale? O sea, que también yo, porque no me pongo etiqueta. De hecho, yo lo he hablado mucho con Ali, con gente que me pregunta sobre la canción, que a raíz también de lo del Goya me ha escrito mucha gente. Y para mí fue súper raro verme de un día a otro escribiendo esta letra, ¿no? Sobre la abuela, de la sartén, las croquetas, las coplas. No es mi vocabulario dentro de la música. Pero bueno, al fin y al cabo también para mí fue un otro aprendizaje, ¿eh? El coger un proyecto ajeno, aunque sea cercano porque es de Ali, y hacerle un traje a medida, ¿no? Como diría Sabina, ¿no? Un traje a medida. Y la verdad que es maravilloso. Yo ahora no puedo entender el corto sin esa canción, o esa canción si hubiera nacido de otra manera, para otra cosa que no fuera ese corto.
Vamos a ver, os voy a poner a los dos en un aprieto. Alicia, ¿estás ahí?
Sí, sí, estoy aquí.
Alicia, vamos a ver. En el desayuno me han contado un secretito. Y se lo vamos a contar ahora que estamos a punto de empezar este fin de semana, que estamos ya de viernes por la tarde.
Miedo me está dando tú.
Vamos a ver. Tú has hecho un ofrecimiento para una aventura próxima a Rafa Caballero, que le tengo aquí. Declárate.
No se le puede contar nada.
Declárate, no se me puede contar nada.
No se te puede contar nada. Nada,
bueno, pero yo creo que esto ahora es fructífero.
Ahora molaría que contara ella otra cosa,
¿sabes? Eso es. Claro. ¿Qué le quieres proponer? Cuéntanos.
Siempre indecentemente, Bruto. Siempre indecente.
Sí.
Pues mira, yo en algún momento, si eso sí te lo he contado, que estaba. Bueno, de hecho vimos una imagen del próximo corto en.
Sí, en Los Toruños hace muy poquito, en esas sesiones de cine de animación gaditana.
Es verdad. Pues ahí vimos Pues, ¿qué me pasa? Que yo la vez en la primavera me puse así yo muy flamenca y dije, yo dirijo, yo escribo, yo produzco, vámonos para adelante, vámonos que nos vamos. Y cuando una está creando desde la dirección y de repente tiene también que producir, se vuelve un poquito bipolar a ratitos. Y entonces ella, una consigo misma, tiene que hablar cosas como, es que no tenemos dinero, pero uy, queremos hacer esto, sí, pero, y sabe, un poquito rollo Gollum. Entonces yo ya para este segundo proyecto dije, no me pasa otra vez, esta vez yo quiero a alguien que me produzca. Y ahora vamos a entrar en una pregunta muy grande, para acabar contándote luego, filosofía del cine. Cuando tú quieres que te produzca, en un mundo ideal de la vida, ¿tú en quién piensas? Y entonces yo me puse a pensar y al principio decía, vale, pues quiero que sea idealmente alguien que ya conozca y que me conozca, que sepamos los bueyes con los caramos, porque si no luego pasan cosas, ¿verdad? En el mundo del cine, pues ya sabemos, hay muchas tensiones, hay dinero, tiempo, mil cosas. Entonces, idealmente alguien de confianza. Segundo, alguien que sepa hacer esto y que esté en contacto con el mundillo ya, no que sea alguien de, uy, mira, es que pasaba por aquí, ahora quiero hacer cine. Porque se nos va a complicar la vida, sino demasiado. Entonces, el otro día, yo ya alineando estas cosas, es muy complicado buscar a gente así, ¿eh? Que tú dices, que tenga experiencia, que sepa lo que está haciendo, que esté en el mundillo y que te conozca y que haya confianza para decirle, yo, vete por ahí a tomar viento un rato si te apetece en algún momento, que eso es complicado, ¿no?
Sí.
En mitad de los procesos.
Esto es como el quién es quién, ¿eh? Ahora dice, lleva gafas, usa sombrero.
Totalmente, totalmente. Y entonces el otro día yo le dije, Rafa, prodúceme tú, por favor, prodúceme tú.
Bueno, estamos dando una primicia, o sea, que esto, que dentro de un año,
Rafa
dos
no ha dicho
años...
Que sí. Sí. No, no, Rafa no ha dicho que sí, ¿eh?
Bueno, yo le
Rafa
estoy convenciendo, sí. ¿Eh? Ya, de momento le he pagado el desayuno.
Mira, ¿sabéis lo que os digo a los dos?
Mi corazón que está que sí.
Tiros a la porra, ¿no?
Pero mi cabeza...
No. Que esto tiene que ser, digo, ya que estamos aquí con los oyentes, así, esto tiene que ser muy de corazón. Y si por lo que sea hay algo que está diciendo que yo no, ahora mismo no, pues mira, pues así
problema,
digo, ya que estamos
corazón,
en confianza.
El corazón dice que sí.
Bueno, el resto de cosas, vamos a ver. Tú, como bien conocerás también bruto a Rafa, Rafa, ¿qué le pasa? Que quiere tirar todo para adelante.
Claro.
Tiene siempre corriendo 20 proyectos, entre el que tiene en la cabeza, entre el de la música. Espérate que voy a hablar con fulanito que no sé qué. Más la producción en curso, más la que le va a venir, más la... Entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre digo... que le va a dar un ataque al corazón un día de esto. Entonces, es verdad que yo al ratito de decírselo luego pensaba y decía...
Que no estará escuchando mi madre, no diga eso.
No, él se controla, pero tú dices, a ver, tú también como con buena colega, que al final Rafael es de mis mejores colegas con diferencia, tú tienes que cuidarlo. Entonces digo, a ver, lo que le estoy proponiendo va a acabar saltando por un puente este hombre, no por lo mío, sino por todo lo de alrededor que tiene 20.000 cosas corriendo. Entonces, no me ha dicho que sí, bruto. Si me está diciendo que sí aquí por la radio, vamos, va a ser como... Vamos.
Bueno, dale tiempo, Alicia. Te vamos a dejar trabajando eso, ahí en tu propio ritmo. Ya te tendremos un día tranquilamente con nosotros aquí. O bien sería un placer tenerte en el estudio o por teléfono. Pero ya hablaremos de tus aventuras México-madrileñas, jerezanas, ¿no?
Cuando venga tú al estudio, que me llamo yo por teléfono.
Claro. Y entonces responde, ¿no? Ese es el tiempo que tenemos.
No, hombre, yo espero que sea antes.
Por favor.
Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Un abrazo para los dos.
Un beso.
Perdí los papeles, la vieja costumbre.
Bueno, ahora seguimos oyéndolo, pero tenemos aquí con nosotros en primicia a Aitana Sánchez Conil. Aitana, muy, muy buenos días. ¿Qué dirías de Rafa? Definirle con dos, tres palabras, que no es fácil, pero ¿qué dirías de él?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me alegro mucho de estar aquí. Bueno, yo a Rafa lo definiría como una persona insistente en todo lo que quiere hacer, y todo lo que quiere siempre lo consigue.
¿Perseverante o insistente machacón?
No, perseverante.
Sí. Y en este mundo del cine hay que ser así. Yo lo recomiendo siempre en la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz. Siempre digo, tenéis que ser cabezota, tenéis que ser insistentes. Ahí está.
Cabezota también.
Por eso, sí, pero es que todo eso va unido. O sea, lo puedes definir de una manera educada, diciendo, hay que ser perseverante, hay que perseverar. O lo puedes decir, mira, hay que ser tenaz, que también es educado.
También
hay que
es
ser
tenaz.
Cabezota. O sea, que es insistente, casi asfixiante, porque es contigo mismo muchas veces. Pero bueno, hay un ejemplo del que luego os hablaré, que es Teresa Trasancos, que es una directora de cine maravillosa de San Fernando, muy, muy joven, llegó a la escuela de cine con 15 años, y no he visto directora de cine, o sí lo he visto, porque en esta profesión es así, ¿no? Pero ya está ahí, a la cabeza de tenacidad. De yo saco mis proyectos porque lo valgo, ¿no? Y ahí está. Y creo que Rafa es de esos. ¿No te parece, Aitana?
Lo es. Y es buen compañero. Y es buen profesor también.
De eso doy fe. Porque él da clases de manera habitual en la Escuela de Cine de la UCA y lo hace espléndidamente. Dani, tenemos por ahí un audio de Rozadillas, de Fede, que deberíamos escuchar, porque no ha podido estar hoy con nosotros. Ahí contándonos, pero nos ha dejado un audio estremecedor, diría yo, que podríamos escucharlo.
Buenos días, Bruto. Pues, ¿qué podría decir yo de Rafa Caballero? que hemos coincidido seguro que desde pequeñito por Jerez, ya que él vive muy cerca del videoclub donde yo alquilaba mis películas desde que era un niño y donde supongo que nacería la chispa de mi pasión por el cine. Y años después coincidimos en una película en Jerez de la Frontera, El verano que vivimos, y desde entonces entablamos una gran amistad y hemos coincidido en trabajos y hemos hablado mucho sobre trabajo. Y bueno, pues trabajar con jerezano siempre es algo que me encanta. Y además Rafa es una gran persona y un gran profesional. Hemos trabajado ahora mismo en la segunda temporada de La Sagrada Familia, que ha sido el jefe de producción de la segunda unidad y lo ha hecho todo perfecto. Pues nada, un abrazo a los dos.
Tu garganta de arena en el viento mejor suena, se prepara para vivir. Abre sus alas la vida, de geranio sus balcones, al escuchar tu voz crujir.
Y esa segunda voz, danos pista, ya que no estamos oyendo nada al completo, que lo que queremos es organizar o que organices un recital en toda regla, en un espectacular espacio, pero ¿esa voz de quién es?
Esta es mi compañera y amiga La Chocolata, Carmela Páez, que vive en Sevilla, pero es jerezana y lleva muchos años también en el mundo de la canción. Y yo cuando este tema se llama Hijos del Sur, lo compuse a raíz del libro homónimo de Javier López Menacho, otro jerezano, escritor, que ahora está en Valencia, que hizo un libro precioso de 21 relatos de personajes del legado artístico de Andalucía, 21 personajes desde La Paquera, Camarón, Picasso, Alberti, Martínez Ares. Un libro precioso, Hijos del Sur. Y yo compuse esta canción a raíz de ese libro. Y cuando lo decidí hacer una ampliación digital del disco de Trafalgar, la hice con Barrio de Plata y esta canción. Y en esta canción conté con mi banda de Trafalgar, los músicos, pero también con Paco Lara, la guitarra, guitarrista jerezano maravilloso, y La Chocolata. Entonces la contamos juntos y hay un videoclip súper bonito, que es un bolero y es una letra dedicada, es un homenaje a Andalucía, es un himno para mi tierra.
Bueno, estamos en Radio Puerto, estamos hablando de Bahía y de provincia de Cádiz, pero hoy casi esto es un monográfico jerezano.
Bueno, los jerezanos somos como la gente del cine, súper invasivos.
No se lo digas a otros, te lo van a creer. Oye, acabamos de escuchar a Fede Rozadilla. Defínenos un poco, sitúanos quién es Fede Rozadilla en el mundo de la intrahistoria cinematográfica.
Pues Fede Rozadilla es un obrero del cine y lleva más de 20 años trabajando en grandes producciones, ha hecho grandes películas, ha pasado, fue meritorio, fue auxiliar, fue ayudante, fue jefe, y ahora de hace un tiempo es director de producción, y aparte de ser paisano, tiene una experiencia máxima, ha estado en cantidad de películas, ha trabajado con los más grandes, y tiene mucho recorrido. Y bueno, para mí fue un placer ya no solo conocerlo en el verano que vivimos, sino luego hacer el curso que dimos el año pasado en la UCA. Y para mí es un referente dentro del curro, es un tío súper bondadoso, un tío que es muy buena persona, que cuida a la gente y luego tiene mucha experiencia. Entonces estar con él y aprender de él es maravilloso, todo suma.
Bueno, vamos a pasar a otro apartado, vamos a escucharte un poquito más.
¿Cómo solo sabes tú?
Me lleva.
Bueno, estamos en ese fin de semana en el que por fin, el día 11, mañana, por la noche, se fallan los Goya este año en Sevilla. Este año además es muy, muy sevillano en cuanto a premios porque los ASECAM fueron hace unos días, teníamos la semana pasada a Lourdes Palacios con nosotros contándonos y ahora... el pasado del lunes al martes han sido los premios de la crítica cinematográfica, en este caso los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos. Tenemos a Juan Orellana en una crónica magnífica, pero como tarea, entre tanto, tú nos vas a dar un pistas de cómo han sido esta semana los premios Carmen que se han celebrado en Almería. Vamos con Juan y luego hablamos contigo.
Anoche se celebró la gala de las medallas del CEC, del Círculo de Escritores Cinematográficos, con más de 70 años de historia. Y no sé si sorpresa de la noche, porque sorpresa no lo es, pero la gran triunfadora por goleada fue la película Asbestas, que se llevó un montón de premios en distintas categorías. Quizá demasiados en el sentido de que hay otras muy buenas pelis que quedaron un poquito ensombrecidas. La sorpresa también, esta sí que lo fue de la gala, fue la presencia de Antonio Banderas, que recibió la medalla especial y que tuvo un discurso muy bonito sobre la importancia de la educación en la cultura para los más pequeños, que él hubiera disfrutado de aquello si de niño hubiera sido introducido por actores veteranos como José María Rodero y otros de aquella época en el mundo de la interpretación, y deseaba que hoy los chicos pudieran gozar de esas posibilidades. Los discursos de la gala de todos los premiados fueron, la verdad es que muy emotivos, correctos, no hubo nada fuera de tono, no hubo ningún mal rollo ni alusiones políticas o cosas ajenas al cine. Y la gala terminó con una proyección de una película cuya actriz está nominada a mejor actriz para los Oscars, To Leslie, una película dura pero muy bonita, una historia de redención de una madre alcohólica. La verdad es que fue una fiesta en la que todo salió muy bien. El cine estaba lleno y tantos premios para Asbestas hizo que todo el equipo estuviera allí, que Sorogoyen subiera muchas veces al escenario, y bueno, la verdad es que fue una gala estupenda que parece que esta vez sí que va a ser un preámbulo a los Goya, porque la película de Sorogoyen parece que es la favorita de este año.
Acabamos de escuchar a Juan Orellana, que es crítico de cine, miembro del Círculo de Escritores Cinematográficos y profesor de cine de la Universidad San Pablo CEU. Una espléndida crónica telefónica que nos acaba de dejar, dándonos más que pistas de lo que fue esta semana, pues ese juego también de globos de oro, digamos, de que los críticos cinematográficos, la gente que escribe sobre cine, desde hace tantos años da una gala en el centro de Madrid y emite unos premios que, como Juan decía, eso también son antesala de estos Goyas que están a puntito de ser paridos mañana mismo, ¿no? Rafa, tú vienes de los premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía. Haznos una crónica así un poco, unas pinceladas de cómo lo has vivido.
Bueno, la verdad que bien. Como al fin y al cabo, los premios Carmen, que esta era su segunda edición, creo que han nacido para unar un poquito, ¿no?, el talento que hay en Andalucía, tanto creativo a nivel artístico como técnico. Yo formo parte de la academia, soy académico, y entonces, bueno, lo vivo desde meses antes, ¿no?, porque tengo que participo en las votaciones. Lo que pasa es que siempre tengo el un poquito, es como me pasaba con Cádiz, desde que me vine aquí, y gracias a ti, que he conocido mucha gente del sector. Yo, como hice mi carrera fuera, pues tengo ese corazón dividido un poco, ¿no? Con mi tierra, sé la gente y el talento que hay aquí, pero sin embargo no puedo currar aquí, no trabajo aquí, me tengo que ir fuera. Entonces para mí me llena mucho el poder presumir de proyectos cada vez que se hacen en Andalucía y la de gente que hay detrás de las cámaras, no solo en Andalucía, sino todos los que nos vamos fuera y estamos fuera trabajando, ¿no? Lo hablaba el otro día precisamente en la gala con Benito Zambrano, con el que he trabajado en la última película suya. Y lo decíamos, ¿no? Que ya no es solo lo que se hace en Andalucía, es lo que hay en todas las producciones que hay en España. Siempre hay algún andaluz en el equipo de arte, en producción, en dirección, ¿no? Creo que hay buena fábrica en la tierra. Y el fin de semana pues se ha celebrado en Almería. Han sido una gala que fue divertida, que estuvo bien, más allá de lo que es una gala, ¿vale? Hay cosas más divertidas en esta vida que una gala, pero sí es verdad que a nivel de reconocimiento, pues muy bien. Creo que Modelo 77 ha sido una pelea ahí que ha arrasado bastante, pero contento, ¿no? Porque mira, quería que algo le cayera a mi paisano Juan Miguel del Castillo y se llevó el premio Carmen Natalia de Molina, que es maravillosa. Alessi Morante, también amigo nuestro y maravilloso tipo, también se llevaron a mejor guión adaptado. Efectos especiales también se llevaron. Así que Julio de la Rosa, otro paisano jerezano, se ha llevado a la banda sonora. Así que guay, la verdad que sí. Un fin de semana de cine en Almería, que ya es tierra de cine. Y ha sido pues yo creo que un pasito más de la academia para ir limando cositas. Yo sí, creo que el año que viene será mejor. Y espero, y me molaría, que viniese a Cádiz, ya fuera en Cádiz o en Jerez, pero que viniera a la provincia o, como muy lejos, Sevilla.
Claro, bueno, en Sevilla fue el año pasado, o sea, se supone que...
En Málaga, el año pasado.
Tienes toda la razón, el año pasado fue en Málaga, que fue una primera edición. Te cuenta que la Academia de Cine de Andalucía es muy jovencita, que surge de alguna manera inspirada por los premios ASECAM, por los premios de la... Eso sí que son los Globos de Oro de Andalucía, digamos, y más este año. La semana pasada la escuchábamos a su presidenta, a Lourdes Palacios, contarnos un poco cómo había sido los premios ASECAM, que tuve la suerte de participar en ellos, y eso. Y la Academia de Cine de Andalucía va dando pasos, pienso que certeros, para consolidarse. Una segunda edición, primero Málaga, como tú bien decías, ahora Almería, en algún momento nos tocará. Hay una idea de moverse por las ocho provincias.
Ya no solo por el concepto de la gala, ¿no? Es lo que arrastra una semana antes de actividades paralelas. Yo creo que vendría muy guay en esta época que se hace de finales de febrero, o sea, finales de enero, primeros de febrero, sería muy guay aquí en la provincia de Cádiz que se vivieran esos dos semanas de cine, ¿no? De que están pasando cosas y supongo que tendrías ahí un buen papel.
Bueno, en todo caso habrá que apoyarlo para apoyar tanto la Academia de Cine Español, la Academia de Cine con sus Goyas, con sus premios Carmen, la Academia de Cine, todo es impulsar. Es evidente que hay una revolución de cine gaditano y eso lo constatamos tanto tú como yo, como muchísima gente. Tú estás hablando de gente como Alexis Morante, Ángeles Reiné y un larguísimo etcétera, Juan Miguel del Castillo y muchísima más gente que está haciendo un espléndido cine. Un cine gaditano, ellos son gaditanos, evidentemente el cine es universal, partamos de esa base, ¿no? Pero que se está cimentando y mucha gente, como Teresa, voy a dar una novedad, una noticia así, un inserto. Teresa Trasancos estrena su último cortometraje, que es un cortometraje producido por María Luisa Gutiérrez y Álvaro Ariza, barbateño donde los haya, estrena el próximo día 7 de marzo en el Teatro Principal de Puerto Real, de puertas abiertas. Todos los que nos estén escuchando pueden aparecer por allí a partir de las 7 de la tarde. Ya iremos hablando con Teresa, hablando con sus productores, porque hay un trabajo. Se titula Cuesta Arriba. Hablamos de discapacidad, es un corto de ficción. Y Teresa es una mujer que, si bien a día de hoy todavía, te cuenta que tiene 20 muy poquitos años,
23 años,
Teresa va a hacer, está haciendo grandes cosas, y es una de esas directoras gaditanas, ella es de San Fernando. Curiosamente no es de Jerez, este programa tan jerezano, pero está, eso, no para de moverse, becada en el TAI por Puyoria, esa gran productora navarra que es Puyoria. Ahora está, me decía ayer Teresa, estoy en Madrid, pues eso, pillando lo que puedo, haciendo videoclip, video corporativo, lo que me haga asentarme en Madrid, poder financiarme, estar aquí, porque ella es de clase trabajadora, digamos, que no es una niña de papá ni de mamá que de pronto recibe dinero. Ella sí tiene que buscarse las papas allí en Madrid, y lo está haciendo muy bien.
Ahora ha montado su pequeña productora. Yo tengo mucho contacto con ella porque de algo me toca ese corto, que fue su director de producción. Y la verdad que fue, por cierto, fue una experiencia maravillosa. La verdad, con el equipo que se formó, que fue también gracias a ti. Yo estaba recién llegado, como quien dice, a la provincia, y no conocía tanta gente en el sector. Y fue muy bastante, bastante interesante el prepararlo, rodarlo. Fue muy emocionante con Luis, con el prota, que es un amigo de Teresa, que es nuestro protagonista. Y luego porque estuvo Luna Fulgencio, Estefanía de los Santos, o sea que fue una semana.
Marta Gavilán está ahí, que estará con nosotros. Marta ya me ha dicho, me vengo desde Sevilla y estoy el día 7 de marzo con
de hecho,
todas vosotros para disfrutar, no solo de la proyección.
Sino va a ser muy guay disfrutar ese día de reencontrarnos, porque fue también un corto que la producción la hicimos el verano justo después de la pandemia, pero ya sabes, ¿no? Que venía la segunda ola, la tercera. Entonces, sobre todo por Luis, tuvimos, no sé, las medidas fueron espectaculares. Nos encerramos una semana allí en San Fernando y fue una experiencia muy, muy interesante. Entonces, desde entonces tengo mucho contacto con Teresa. Y también gracias a ti, ¿no? Y al curso que dimos el año pasado, Fed y yo, de producción en la UCA, en la Escuela de Cine. He contactado, ¿no?, con Manolo Gago, con Rebollo, que es de aquí del puerto, que son futuras promesas, ¿eh?
Son unos cracks, muy interesantes. O sea, Rebollo ya con un largo, es un largo que empieza, lo rueda, lo saca adelante, tiene un montón de cortos maravillosos, pero rueda un largo, Sola, se llama.
Sí, 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 sí.
Y ahora dice, ahora lo tengo que legalizar. Porque y está ahí con el ministerio, que no sé qué. Empieza la casa por el tejado, pero ha hecho un excelente largometraje.
Otro cabezota.
Este, bueno, Rebollo es de los buenos. Y lo que tú dices, y Manolo Gago, Consino. Estamos hablando ya de gente del puerto,
claro,
que hacen un trabajo espléndido. Y hablando de gente del puerto, un pequeño inciso para él, le tendremos dentro de unos días con nosotros, que es que hoy tenía ensayo y no podía entrar con nosotros. Pero el actor Pepe Sevilla. Pepe Sevilla es el protagonista de Sino, el cortometraje de Manolo Gago, y es un actorazo que vive en Madrid y que en unos días estrena en la Sala Valle Inclán, ahí en Lavapiés, una pieza de la que hablaremos muchísimo. Vamos a fletar varios autobuses, yo creo, desde aquí, desde el puerto, para ir a disfrutar de Pepe Sevilla y de ese trabajo magnífico. Pero bueno, seguimos reivindicando esos trabajos. Vamos a seguir escuchando algo tuyo, algo que Dani nos pone. Mira cómo suena. Ese punteo de guitarra, ¿qué estábamos escuchando ahora mismo?
Pues esta es la última, bueno, la última no, porque a ver, ubico. Este punteo de guitarra, además, este es el comienzo y la introducción de Balada de un cuerpo inerte, que es una canción de 10 minutos dividida en tres actos, de Doctor Doppler, que es un proyecto musical en el que ando también metido, con tres músicos de, pues mira, el bajista Santi, que además es un maravilloso, o sea, hace animación en 3D, todo lo autoproducimos nosotros. Él es de Sanlúcar. Ángel Busto, Dani Cardiel y yo, que somos jerezanos, y Javier Escaño, que es sevillano. Ellos eran una banda, la Revolulu Band de Sevilla, y eran muy amigos de Dani. Dani ha sido guitarrista mío toda la vida, entre otras cosas, muy amigos del mismo grupo de colegas. Y lo que empezó por, después de un concierto del Tuanguero que vimos en la Sala X en Sevilla, dijimos de colaborar y hacer una canción juntos, pues se ha convertido en un proyecto. Y se llama Doctor Doppler. Estamos preparando otro EP de tres temas, aunque vamos a grabar cuatro para sacar otro en otoño. Y ahora mismo estoy escribiendo y componiendo para eso. Y todos estamos. Es un proyecto muy. Una especie de mini cooperativa musical. Hemos trabajado. Toda esta canción de 10 minutos la trabajamos en la distancia en la pandemia. Tiene mucha carga sociopolítica. Son tres pasajes en el que yo, digamos, me meto en el papel de un supuesto condenado a muerte. Y hasta dónde puede llegar su agonía y su espera. Y la verdad que es un proyecto con mucha carga poética y musical, ¿no? Una cierta oscuridad.
La causa y el defecto, efecto normal. Por ello nos sentimos vigilados. Agua para calmar la sed. De tanto deambular por el desierto. Es un plan oculto, no quiero compañía. No sirve que me traten de seguir. No voy a pedir permiso nunca más. Hablar de una generación perdida. No voy a pedir permiso nunca más. Hablar de una generación perdida. No voy a pedir permiso nunca más. Hablar de una generación perdida.
Nos has hablado de ese disco que estás pariendo, estás a punto. ¿Cuándo le quieres dar luz?
Queremos empezar a grabar. Terminamos de componer y maquetar unas cosillas. Grabar en marzo. Y queremos sacarlo como a finales de abril. Será un EP de tres canciones, no de tanta duración, pero la idea es grabar cuatro temas y sacar ahora un EP de tres temas con su videoclip y otro ya en otoño. Y a la par estoy terminando ya de... está terminado. Me falta ver el mundo promo, que eso es un mundo aparte, y ver en qué fecha en marzo quiero sacar... mi siguiente single, que llevo desde el año pasado esperando sacar y poder terminar, y va a ver la luz ahora en marzo, que es, no tiene nada que ver con esto. Es una canción que grabé con Pablo Borghi, el compositor de la banda sonora del corto de Ali, que a raíz de ahí hicimos ese curro juntos. Pero es un tema, es una balada que se llama Sirenas en Malasaña, y con Madrid de fondo, mi homenaje a Madrid, en un estudio con cuarteto de cuerdas, o sea, otra historia, no tiene nada que ver con esto.
¿Por qué Doctor Doppler?
Bueno, pues fue una idea de Dani Cardiel y nos moló, porque al fin y al cabo, bueno, el concepto de Doppler, ¿no? De las ondas, de la frecuencia y todo el rollo, y es verdad que es un proyecto muy... muy de laboratorio. Muy pensado, ¿no? Yo soy más vehemente con la música y soy muy más espontáneo, y sin embargo este proyecto somos muy muy minuciosos con cada cosa que hacemos, con la producción, con la música, la instrumentación. Esta canción de balada, Un cuerpo inerte, tiene más de 200 pistas en la producción, en la grabación. Entonces, bueno, nos gustó darle ese concepto ahí de doctor, laboratorio y trabajo japonés, como digo yo.
Una pregunta capciosa. Edad. edad, ¿cuál es tu edad?
¿Mi edad?
Sí.
Pues el día 3 de marzo cumplo 41 añitos.
Bueno, muy bien. Lo pregunto porque creo, tú me lo dirás ahora, que está a punto, yo creo que este año saldrá un libro sobre tu trayectoria profesional.
Correcto.
Danos pistas, un poquito.
Pues mira, yo tengo dos amigos que son hermanos, que son uno, lo decía antes, por el libro de Hijos del Sur, que es un escritor fabuloso, que es Javier López Menacho, que hizo el libro de Yo Precario, ha hecho un, bueno, ha tenido, tiene ya mucha trayectoria. Y tenemos un grupo de WhatsApp, los tres, que se llama Torre de Marfil, y está Javi, su hermano Alex, y yo. Entonces, Alex es un. Alejandro López Menacho es un periodista. Escribió un libro precioso que se llama 101 películas españolas para entender nuestro presente. Súper bonito. Es un cinéfilo perdido. Y es una persona que desde hace muchos años me sigue acompañando en todas mis producciones musicales y aparte de amistad. Y hace unos meses, cuando vine de hacer la peli del Salto con Benito Zambrano, me propuso hacer un libro de conversaciones, un tipo de género literario dentro de la música, en el que, bueno, pues conversaciones con Fito Cabrales, conversaciones con Andrés Calamaro. Y él me propuso este formato y llevamos desde hace dos meses compartiendo un drive. Y ahí tenemos, pues no sé cuántas páginas llevamos ya, y él tiene la intención de, lo va a editar, lo van a hacer una edición, va a sacar copia, lo vamos a presentar. Será una presentación seguramente que hagamos en Madrid y en Jerez. Donde
y en el puerto, vamos.
Y en el puerto también.
En el Radio Puerto. Tenemos una llamada que entra directamente con nosotros. Muy buenas tardes, Ángel Gómez, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy buenas, muy bien, ¿qué tal todo?
Bueno, un placer tenerte con nosotros. Sé que andas súper liado, solo unos minutitos contigo porque eres de Algeciras, dirigiste en... Bueno, llegaste, iba a decir en plena pandemia, no, pero tú dirigiste tu película Voces, tu primer largometraje Voces, que podemos ver en Netflix, y fuiste ese director del que tanto se habló, que de pronto consiguió llegar al último día de rodaje cuando nos confinaban. O sea, carambola.
Sí, sí, bueno. Algún día perdimos por culpa del confinamiento, pero bueno, lo importante fue que se salvaron, ¿no? Se salvó la situación y al final nos echaron en falta esas jornadas. Pero sí, sí, fue la verdad que un milagro al final, porque bueno, si hubiera apretado un poquito más y hubiera sido un poco antes ese confinamiento, pues nos habría dejado la película... hecho un descalabro, la verdad.
Ángel, otro día te vamos a dedicar tiempo y tiempo aquí. Dirigiste muy recientemente, que todavía está por estrenarse, El hombre del saco, que creo que la vamos a ver dentro de poco, o espero que dentro de poco, en Amazon. Todavía no tienes fecha, ¿no?
No, todavía no hay fecha, y antes de ir a Amazon, que efectivamente es la plataforma donde acabará pues aterrizando ya definitivamente, vamos a salas, vamos a cines primero. Pero todavía no hay fecha, estamos ahora viendo posibilidades y bueno, la distribuidora está decidiendo y demás.
Tienes como productores a gente que son muy queridas de esta casa, o sea que, ¿quién es tu productor? Sí. A ver, tus productores.
Bueno, pues Álvaro Ariza, María Luisa, bueno, la verdad que he tenido la suerte de poder trabajar con ellos en este proyecto, ha sido un viaje muy bonito y bueno, y muy agradecido como siempre.
Ángel, proyectos que se puedan contar, que era por lo que yo quería tener de aquí. Cuéntanos, bueno, en qué estás metido y que tú nos puedas contar ahí entre dientes.
Claro, ahora mismo difícil, porque sé que hay cosas, es decir, hay dos, tres proyectos que están ya bastante avanzados, pero es verdad que todavía no tengo la aprobación, ¿no? para poder hablar de ellos. Pero bueno, decirte que son dos proyectos de los cuales estoy muy orgulloso, muy ilusionado. Uno, solo te puedo decir que ojalá todo salga bien, todo salga adelante, porque al final esto, tú lo sabes bien, Bruto, que todo el mundo del cine, pues en cualquier momento pues todo se puede frenar, pero bueno, al final hay que sembrar para al final acabar recogiendo frutos y en eso estamos. Y como te decía, uno de los proyectos que me ilusiona especialmente vincula de manera muy directa a mi padre, a quien tú conoces y sabes que es un verdadero amante del cine y un autor literario maravilloso. Y es pues mi gran prioridad este año, porque creo que puede ser un viaje muy bonito, y si encima es de su mano, pues, pues mejor aún.
Eso suena muy bien. Si hablamos de Algeciras Fantástica, del otro Ángel Gómez, porque sois dos, que sois como una legión. Estoy convencido de que él fue siempre fue y es tu inspiración profesional en ese mundo del género. Y bueno, Ángel, te vamos a dejar. Muchísimas gracias por robarte unos minutos de tu tiempo. Y en breve, cuando ya puedas ir contando más, te tendremos aquí con nosotros, que eres gloria de esta provincia, por supuesto, y de este país cinematográficamente bueno, hablando.
Pues muchísimas gracias y un placer. Ya sabes que siempre es un gusto charlar contigo.
Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Nuestro técnico Daniel Borne, que ¿por qué no haces la sintonía del programa? Vamos, le tienes contento, le tienes. Bueno, esto tan marchosillo, ¿qué es? A ver, defínelo.
Esta canción es 3 del 3, está en el disco de protagonistas de Hoja de Ruta. Hoja de Ruta fue, digamos que sería la banda que yo tendría si tuviera algún tatuaje. Uno sería HDR, ¿no? Que Hoja de Ruta fue una banda que yo monté con unos amigos en Jerez. Cuando antes de irme, 2003, y luego hice la continuación en Madrid después de venirse José Escamilla, y entonces conocimos a Ruri Grande, a David Pardo, luego entró Alfredito Martín de San Fernando, que ahora está en México, y era mi banda de rock de cuando vivía en Madrid. Con esta banda nos recorrimos la Sala Sol, la Costello, la Siroco, Gruta 77, la Moby Dick. Y este tema se llama 3 del 3, que fue un precisamente en la fecha de mi cumple. Hubo un día que me enfadé y dije, joder, yo siempre le hago canciones a la gente y nunca me hago ninguna a mí. Entonces me hice esta canción y tiene este ritmo, es una especie de boogie narcocorrido mexicano, pero tiene una versión muy bonita piano en el disco de Trafalgar.
Y al final del camino podré descansar tranquilo y agarrar la libertad con la madera y con el fuego de vestidos. Yo no quiero que me sufran, que me extrañen y me lloren. Quiero veros reír, bailar y beber cada 3 del 3. Por eso creo que tengo que seguir y seguiré, que tengo que vivir y viviré.
Qué bien nos lo estamos pasando contigo, ¿eh? Yo estoy seguro que ahí para empezar un viernes que se presume divertido, ¿no? Que nos vayamos a echar a la calle, que ya hace buen tiempo, que vamos a disfrutarlo, que mañana son los Goya, tú sabes, que nos vamos a Sevilla.
Yo lo voy a ver desde casa. Yo estoy ya de ir con la maleta para arriba y para abajo hasta la Coronilla. Entonces vienen unos amigos a casa. Y lo veremos de allí y bueno, estaré en contacto hasta donde pueda con Ali, porque es verdad que si ya es un premio, ¿no? Todo el recorrido que lleva el corto de Ali, más de 80 selecciones, estuvo nominado el año pasado en los premios Carmen Y ya es un, creo que para terminar, esta ha sido la guinda, ¿no? Estar en Los Goya. Y creo que es un proyecto que, aparte de lo que significa para nosotros, que cada vez que lo he visto y he visto a la gente ver lo que se le escapa la lagrimilla, tocaba ahí los corazones, sería un broche precioso. Así que nada, y también la sensación de tener un trocito de olla si se lo lleva, que bueno, algo hemos tenido que ver.
Otra vez el mismo muro sin Berlín, vino del 82 para la sobremesa, soldados al exilio, las puertas siempre abiertas. Nuestro último suspiro sin París, crímenes discretos, compraventa sin dinero.
Bueno, y esto ha sido pues nuestro programa número 2. Somos como niños chiquitines, recién naciditos.
Como los premios Carmen.
Ay, de la mano del control técnico con Daniel Borne, con el que he disfrutado de tu compañía, Rafa Caballero. Volveremos a tenerte por aquí. Mientras tú te dejes, estarás con nosotros porque eres la caña, como dicen los chavalines ahora, ¿no? No solo cine en esta segunda entrega. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Sí, te voy a decir algo. A dar una pequeña primicia. Se anunció hace unas semanas, pero si todo va bien, para octubre la provincia de Cádiz, Cádiz Capital, tendrá un nuevo y flamante festival de cine. Es un festival de series televisivas. Un nuevo festival de series televisivas. Se habla de octubre. Y dentro de nada, dentro de unos días, tendremos con nosotros a Joan Álvarez, que es el director. Nos contará pues eso, esta novedad que viene muy bien, ¿sabes? De pronto que la provincia, que en este caso la capital, que Jerez, que un montón de espacios, que San Roque, que hablaba hace un día, tiene un festival, que Algeciras tiene otro, etcétera, etcétera. Pero que aparezca un festival que se presume potente, de la mano de quien nos llega, un festival de series televisivas. Ya tenemos desde hace muchísimo tiempo al Festival de Alcances de cine eminentemente documental. Y bueno, de todo eso pues se van haciendo más adeptos al mundo del cine, se va disfrutando. Y bueno, en la medida de lo posible, desde No Solo Cine haremos causa por el cine. El cine gaditano, el cine andaluz, cine español, el cine europeo, y así como creciendo y creciendo y creciendo. Dentro de unos días hablaremos de todos los proyectos que tiene Guillermo del Toro. Si ahora tenemos un Pinocho por ahí en una de las plataformas, parece que Guillermo del Toro le ha cogido el gustillo al stop motion y ya se habla de otro, de otras. Wes Anderson también se lo cogió en su momento, o sea, Isla de Perros. Quien me esté escuchando, por favor, buscar Isla de Perros, que está por ahí en una plataforma, que es una película para adultos hecha con muñequitos. Es una preciosidad. Pinocho, evidentemente, lo es. Y en general, no nos vamos a casar con nadie. Pero nos vamos. Y dentro de una semana volveremos a estar en No Solo Cine. Adiós.